Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 11 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto estar con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula. Hay muchos temas de qué platicar, como de costumbre. Especialmente me llaman la atención, especialmente unas declaraciones de Toni Kroos, que ya más adelante podremos retomar. Nosotros los jugadores somos solamente marionetas en estas nuevas competiciones inventadas, la Superliga Europea, por la FIFA y por la UEFA. Nadie nos consulta, creo que da pie para platicar lo que dice alguien que pues está constantemente jugando en el equipo más importante del mundo, como el Real Madrid, en una selección como la alemana, en fin, da pie para retomarlo.
Buen tema, por supuesto. Rafael Puente, buenas tardes.
Ciro, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Coincido totalmente con la apreciación, el comentario, las declaraciones de Kroos, ya lo comentaremos más ampliamente. También, de alguna forma, tienen respaldo por parte del técnico, ¿no?, de Alemania, de Löw.
Sí, desde luego, desde luego. Buenas declaraciones, ya estaremos comentándolas con mayor amplitud más adelante. Vamos a escuchar al doctor Leopoldo Luque. Dieron de alta Diego Armando Maradona ya en Argentina.
Diego tiene un cuadro clínico muy bueno, una evolución muy favorable con respecto a la cirugía, con el cuadro de abstinencia que habíamos hablado, por lo cual se está barajando un alta. Él está con muchas ganas de irse. Obviamente antes las había tenido las ganas de irse, pero este es otro cuadro, este es otro contexto, otro cuadro clínico, un paciente ya con mucha coherencia nos pide el alta. Nosotros estamos ordenando el lugar que lo va a recibir, que va a ser una casa ordenada para su recuperación. Esto se fue asumido por los médicos, los profesionales, por el apoyo de Swiss Medical, el apoyo de la clínica. Y por algo muy importante que yo quiero destacar, que es el apoyo de todo el entorno de Diego, tanto familia, representantes, etcétera. Así que esas serían las novedades de esto. El alta de Diego es inminente. Yo no tengo el día, hoy no se va, pero va a ser pronto. Eso se los voy a comunicar. ¿Está bien? La reunión de la familia, muy positiva. Todos, no, Diego está internado. Diego está internado en terapia. Las reuniones no se pueden hacer en terapia. La reunión, yo destaco el interés de todos, buscando el mismo objetivo, que es la mejoría de Diego. Así que les agradezco y les mando un saludo a todos. ¿Está bien? Buenas noches.
Diego Armando, a punto de salir del hospital, antes de salir de la clínica de Olivos, allá en Buenos Aires, en Argentina, el periodista Federico Bueno le tomó una foto junto con el doctor Luque. Se ve a Diego Armando con un parche muy grande en el lado izquierdo de la cabeza. Y me llamaba también la atención, sobremanera, Ciro, Rafa, las declaraciones del abogado de Maradona, que es Matías Morla, que dice que pasó el momento más duro de su vida después de este derrame el célebre futbolista argentino.
Pues solamente desearle pronta recuperación y que su estilo de vida cambie, porque a los 60 años de edad que acaba de cumplir y con todos los antecedentes que tiene, salud puede verse interrumpida en cualquier momento si continúa como antes.
Sí, en ese segundo cuadro, Rafa, se presentó la abstinencia. Sí.
Sí, no, ¿saben qué? Digo, por supuesto, sin tratarse de meter en el terreno de la vida, que bueno, no puede ser privada porque la vida de Maradona ha sido súper pública. Yo creo que ha tenido la enorme fortuna que le ha dado el respaldo de ser un atleta, ¿eh? Yo no sé cómo la ha librado, ¿verdad? De
todos
los inconvenientes, los problemas que ha tenido Maradona, que incluso lo hemos visto subir de peso de manera impresionante y luego perder peso de la misma forma. Vamos a un cortillo.
Es cierto. Quizá, sí, Rafa, quizá.
Beto y hablamos, pero sí, lo de Maradona.
El haber hecho ejercicio le ha servido, es verdad. Es muy posible. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Cimiento al Salón de la Fama Osvaldo Sánchez, y está hoy en el programa de ESPN Radio Fórmula. Osvaldo, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Rafael Puente y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Cómo están, amigos? Les mando un abrazo muy fuerte. Hace mucho que no sabía de ustedes, es un placer escucharlos, y la verdad muy contento por esta inducción al Salón de la Fama. La verdad, no me lo esperaba, esa es la verdad, y me siento contento, me siento muy motivado por esa situación.
Qué gusto, Osvaldo, muy merecido. Te preguntaría, generalmente se suele hablar de los entrenadores que te marcaron durante tu vida profesional, pero el preparador de porteros que más te marcó en tu trayectoria, ¿cuál sería?
Mira, sin duda es Raúl Morales. Él es el pionero de esta nueva profesión, de alguna forma llamada entrenadores de porteros. Antes, Rafa lo sabrá muy bien, no había un entrenador especialista para el arquero, ¿no? Para esa posición tan especial. Creo que Raúl Morales fue de los primeros, y a mí me marcó porque pues me enseñó todos los conceptos a su entender. Y la verdad que fue una persona muy importante en mi desarrollo, porque más allá de convertirse en un entrenador de porteros, pues era mi consejero en todos los sentidos. Él sabía mis sueños, mis ilusiones, y me ayudaba a poder conseguirlos. Recuerdo muchas anécdotas de él que de repente se cansaba, ¿no? Porque yo era muy aferrado, muy terco, se terminaba el entrenamiento y yo me quedaba, y tírame otra, profe, y otra cinco, y otra seis. Pobrecito, lo asoleaba y lo cantaba de más, pero la verdad que me siento muy afortunado de haberlo tenido, ¿no? Porque después sacó también a otros porteros que tuvieron una carrera importante.
Osvaldo, enhorabuena, muchas felicidades, muy merecida este ingreso al Salón de la Fama del Fútbol, una carrera completísima, además de que eres un tipazo, consistencia, longevidad, selección nacional, mundialista, Chivas, América, Santos, títulos de liga. ¿Qué te faltó, Osvaldo? Sería la pregunta.
Mira, pues fue una carrera muy padre, gracias por tus comentarios. Tal vez faltó salir al extranjero. Me quedo con la tranquilidad de que las ofertas que tuve en su momento para ir a Europa pues no me convenían en ningún sentido, ¿no? Porque no eran equipos tan importantes y porque también el económico era la mitad de lo que yo en su momento ganaba. Pude ser el primer portero mexicano en jugar en Europa, sí. Al final de cuentas decidí que no fuera así, y no me arrepiento. Me siento muy contento, muy satisfecho con esta carrera, llena de muchos logros individuales y colectivos, pero sobre todo de un reconocimiento muy muy padre de toda la gente, ¿no? Y eso para mí es un valor agregado. Pues yo me siento muy contento de venir de un barrio humilde de Guadalajara, de haberme desarrollado entre, de repente, lo voy a decir la palabra abiertamente, entre marihuanos, entre delincuentes, y de alguna forma haber anclado cosas positivas en esa etapa. Es como una muestra para decirle a toda la gente de mi entorno y de mi medio de que se puede destacar en algún aspecto de la vida, ¿no?
Oye, Osvaldo, ya que lo pones sobre la mesa, disculparás la curiosidad, pero ¿quién fue que te buscó del extranjero? ¿Cuál fue ese anzuelo que alguna vez dudaste en morder?
Mira, fue el Bolton de Inglaterra, el Recreativo Huelva y el Getafe de España. Ajá. Y el Panathinaikos. Esos fueron los equipos que después de la etapa de la Confederación en 2005 se acercaron. Y a veces dicen que no es bueno hablar de lo que en su momento no hablaste, ¿no? Pero bueno, ahora ya, después de retirado, pues nada más es compartir la anécdota, ¿no?
Claro.
Yo tenía 32 años, tenía ya cuatro hijos, que son muy comelones, que quería que tuvieran una buena universidad. Entonces también hay que ver en varios aspectos, ¿no? Cuando estás soltero, cuando tienes un futuro todavía largo, pues a veces no te la piensas tanto. Yo la verdad que sí me la pensé, no me arrepiento, te digo. A final de cuentas, ese torneo decidí quedarme, y después me fui al Mundial, y después me tocó la fortuna de ser campeón por primera vez en mi carrera defendiendo la gran camiseta de Chivas, y así son las cosas, ¿no? Todo pasa por algo.
Osvaldo Sánchez, nuevo integrante del Salón de la Fama en ESPN Radio Fórmula. Si hicieras un libro, ¿cuál sería la fotografía de la portada de tu biografía? ¿Cuál sería la fotografía?
¿Cuál sería la fotografía?
Sí, de la fotografía de la portada de tu carrera.
Okay. Me gustaría que fuera el día de mi debut, esa carrera que pegaba, que alguien me haya captado en esa imagen, uh-huh. un 30 de octubre en Veracruz, Atlas Veracruz, porque pues ahí se detonó todo, y esa sería la fotografía, ¿no? Como decir, aquí empezó todo.
Sí. Rafa, adelante.
Nada, un abrazo, Osvaldo, de verdad mi reconocimiento, mi respeto, y creo que merecidísimo por todo, por tu trayectoria, por tu forma de ser, por tu humildad, por encima de todo en lo deportivo, por ese deseo de querer ser que manifestaste siempre, y que apegado un poco al comentario que decías de Morales, que yo lo recuerdo, portero de Atlas del Zacatepec, y que luego, exacto, la verdad, entró a cumplir una etapa muy interesante como el preparador de los porteros en Atlas, a ti, luego Cabuto, seguramente, no sé, pasaron cualquier cantidad de porteros por Atlas, pero para destacar eso que decías que tú lo cansabas a él, me acuerdo un día que te comenté que me había sorprendido verte calentar en el previo de un partido, salir a la cancha, y para mí la forma como calentaste me recordaba en mi etapa de portero cómo trabajaba yo los martes y los miércoles, y no en el previo de un partido, increíble, pero la forma con la entrega, con la determinación, con ese compromiso que lo hacías antes de arrancar el partido. Únicamente entrabas al vestuario para secarte el sudor y salir, o sea que de verdad te felicito.
Rafa, muchas gracias, valoro muchísimo tu comentario, sabes el respeto que te tengo, no solamente por haber sido colegas en el fútbol, sino porque eres una gran persona, y la verdad, esa es mi naturaleza, Rafa, te tocó verla ese día. Fíjate que yo siempre traté de entrenar al máximo, sabía que era como podía mejorar. Yo te cuento algo, les cuento algo con mucho gusto. Cuando yo estaba chavo y llegué a probarme al Atlas, empezaban los juegos de espacios reducidos, ¿sí? Y en esos espacios reducidos, de repente, los capitanes del equipo elegían a los jugadores para hacer ese espacio reducido, ¿no? Y recuerdo que invariablemente siempre el último al que le daban casaca, ¿no? Parecía como apestado, todos me pasaban por un lado. Y desde esa etapa yo me metí a la cabeza que tenía que trabajar para ganarme el reconocimiento de ellos, para poder mejorar, y se me quedó como ADN el hecho de siempre trabajar al máximo. Te puedo decir que de los 21 años que tuve como profesional en primera división, sin contar lo que fue fuerzas básicas, no hubo un solo día que haya regalado de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad, me siento muy orgulloso, porque ahora este tipo de denominaciones, este tipo de eventos, te dicen, wow, valió la pena, ¿no? Entonces, esa siempre fue mi característica como portero, ¿no? El siempre venir de atrás, el siempre luchar, el siempre buscar un lugar. Y creo que te digo, creo que esa puede ser una buena muestra para muchos chavos que tienen la ilusión y que a veces los desprecian y que no los toman en cuenta, de que no desfallezcan, de que luchen con gallardía, con determinación, porque se pueden conseguir de verdad los sueños en base a trabajo, ¿no?
Seguro. Osvaldo, ¿qué es más difícil?
Rápidamente, permíteme decirle algo. Agregando a la lista, y con esto termino, te quedaste corto en uno, ¿eh? Del interés de equipos que tuvieron, pues la verdad, el acercamiento con diferentes equipos mexicanos para poderte llevar al extranjero, te faltó el de Brasil. Claro, te buscaron también de Brasil, y mira que sí, es complicadísimo, de verdad, quitando a los argentinos y algún uruguayo, que en Brasil de repente pongan la mira puesta en un portero, y la pusieron en ti, Osvaldo, lo recuerdo muy bien.
Y era el Santos de Brasil, Rafa, cuando Robinho se fue al Real Madrid, justamente, exacto, tienes buena memoria. Y al no aceptar yo, se llevaban a Juan Carlos Henao, ¿recuerdas? El arquero colombiano que se hizo famoso con el Once Caldas por atajar penaltis en la final, y fueron campeones de la Libertadores.
Osvaldo, ¿qué es más difícil, ser portero o ser comentarista?
No, ser portero es más difícil. Ser comentarista, pues decimos mentiras, pero convencidos, y nos pueden creer. No, el ser portero requiere de verdad de un gran trabajo, de mucho entrenamiento, ¿no? Le tengo, obvio, mucho respeto también al tema del ser comentarista. Creo que es una profesión que estoy conociendo y que tienes gran responsabilidad y te tienes que preparar, ¿no? Pero la verdad, es más difícil estar dentro de la portería en un evento importante, ¿no? Las dos cosas se disfrutan, pero no hay como la portería.
¿Cuál es el mejor portero que has visto en tu vida?
Híjole, el mejor portero que he visto en mi vida, es una pregunta muy complicada. Sé de muchos que fueron enormes y grandes, no me tocó verlos jugar ni como consecuencia jugar contra ellos, pero yo recuerdo a Campos no se me olvida, era un dotado, de manera superdotado, sí, diría yo, ¿no? Un tipo que no necesitaba entrenar tanto, que era una condición natural, cuando sí, el delantero bajaba la cabeza, él se estaba adelantando a sacarla del ángulo, no sé, me parece que ha sido de los más, a nivel nacional, el que más me impresionó. me impresionaba también el Conejo Pérez, con esos resortes que tenía en los pies, era un verdadero deleite verlo jugar y entrenar con él. Me gusta Ochoa, ese desparpajo, esa reacción que tiene bajo los postes. Y a nivel internacional pues me tocó enfrentarme a Dida, fíjate nada más, Dida, ¿te acuerdas de Dida, uh-huh, el arquero brasileño?
Sí,
fuimos contemporáneos, claro, de un Mundial sub-20 en Australia 93, y lo seguí muy de cerca. Después estuvo en Milán y fue campeón de Europa. Recuerdo a Buffon, me encanta Iker Casillas, me encantaba porque ya se retiró, y ahora soy admirador de Ter Stegen. Me parece que entre él y Neuer son los dos mejores porteros del mundo, ¿no?
Desde luego, Osvaldo, esta nominación al Salón de la Fama creo que viene a ser la cereza en el pastel, el colofón de una extraordinaria carrera deportiva. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o dejado de hacer en tu carrera?
No, la verdad no me arrepiento, me siento muy contento de la carrera que Dios me regaló en base a mucho trabajo, me siento muy orgulloso ahora que pasa el tiempo. Tal vez cuando eres futbolista activo no te das cuenta de lo que vas construyendo, porque tú siempre estás con la constante de día a día trabajar, sumar, pero al paso del tiempo, ahora que tengo 5 años de retirado, el que de repente vaya por la calle y que haya gente que me diga, oye, me encantaba tu forma de jugar o tu forma de entregarte, para mí eso tiene un valor agregado importante y no tiene precio. Entonces, la verdad, no me arrepiento de nada de lo que pasó en mi carrera. Cometí muchos errores, hice muchas vagancias, conseguí cosas padres, pero fue algo muy padre. La verdad que ser futbolista es algo que
buenísimo,
siempre me ilusionó.
Osvaldo, muchas gracias por tomar esta llamada. Enhorabuena y que te vaya muy bien.
Felicidades.
Al contrario, un abrazo para todos. Cuídense mucho.
Igualmente, buenas tardes. Osvaldo Sánchez en el Salón de la Fama.
Buenísimo.
Del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información de la selección mexicana, de la Universidad de México y de la máquina cementera. Adelante, León, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, la selección mexicana llevó a cabo el día de hoy su tercer entrenamiento en la ciudad de Viena con miras al partido frente a Corea del Sur del próximo 14, el sábado. Beto, con los cuales frente a Corea y Japón cerrará su participación en este año 2020. El Tri ya perfila un posible 11 titular. Gerardo Martino tuvo a los 26 seleccionados hoy disponibles en la cancha de entrenamiento, y este podría ser, todavía sin confirmar, pero ya perfilado, Beto, Guillermo Ochoa en el arco, la línea de cuatro con Luis Rodríguez, el Chaca, Jesús Gallardo por izquierda, los centrales César Montes y Héctor Moreno, en el centro del campo Edson Álvarez con Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos, y en el frente de ataque esa ofensiva tan esperada con Raúl Alonso Jiménez, Irving, el Chucky Lozano, y Jesús Manuel, el Tecatito Corona.
Sí, ahora estará el Chucky, que no pudo comparecer en la convocatoria anterior, y es un tridente, Ciro, francamente espectacular para la selección mexicana.
Efectivamente, sí, León, gusto en saludarte. Va otra vez el Chaca Rodríguez, entonces, en la posición de lateral derecho. Como que ahí es donde más se le está dificultando encontrar soluciones al Tata Martino, ¿cierto?
Es verdad, también ahí tiene a Jorge Sánchez, el del América, como una alternativa. Y en algún momento dado, si ustedes recuerdan la conferencia de prensa post partido contra Argelia, en la fecha FIFA de octubre, el Tata Martino dijo que una de las alternativas que le gustaría probar sería a Jesús Corona, el Tecatito, en la posición de lateral derecho, como suele jugar en su club, el Porto, pero en ese momento no contaba con Irving Lozano. Entonces, tampoco te extrañe, Ciro, que en algún momento dado pueda probar a Tecatito como lateral derecho, poner al Chucky Lozano y tener la alternativa del otro volante ofensivo o extremo, ya sea con Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, o el mismo Rodolfo Pizarro, que quizá no tuvo su mejor nivel en la fecha FIFA de octubre. Pero por ahí hay alternativas, obviamente a la espera de que pueda resolver ya el Tata Martino esta carencia, digamos, de lateral derecho fijo que ha podido tener en estos casi 2 años al frente del Tri.
Correcto, y por lo que toca a Pumas, ayer me decían desde mí que él piensa que aparte de Talavera, Mozo y Johan Vázquez podrían integrar la selección mexicana en un futuro próximo. Pumas termina en segundo lugar, pues, del torneo, un torneo con mucho mérito del equipo universitario, León. Sí.
Pues yo no tengo duda que Alan Mosso tiene material de selección, que puede llegar a ser un jugador que le resuelva ese tema del que hablábamos con León en la posición de lateral derecho. El tema es esto que tantas veces hablamos, ¿no? Sabemos que ha tenido altibajos en materia disciplinaria, eso inclusive lo ha separado por algunos periodos del primer equipo. Basta con que se decida a estar Beto 100% concentrado.
De acuerdo. Ciro, y Vázquez, que está lesionado, León y Rafa.
Sí, lamentablemente se lastima en la última jornada frente a Cruz Azul en el primer tiempo, el minuto 41, tuvo que dejar a su lugar, pero no es una lesión tan seria. Johan Vázquez, me dicen que podría estar listo para la próxima semana, probablemente el día lunes o martes ya reintegrándose a los entrenamientos, y que estará disponible para el inicio de los cuartos de final si es que no tiene ningún contratiempo en su recuperación. Una lesión grado 1, a diferencia muscular en la pierna derecha, a diferencia del caso de Alfredo Talavera, que lo contaba.
Sí.
El día lunes, Beto, Ciro, pues fuera toda la liguilla, lamentablemente no podrá estar Alfredo Talavera y será Julio González el encargado de defender el arco felino en la fase final, en la instancia de cuartos y en caso de que Pumas avance en semifinales y en la final.
Sí, el portero acapulqueño que estaba en Santos Laguna y que tiene buena capacidad, desde luego no del nivel de Talavera, pero es un buen portero González. Y por último, ¿qué nos platicas, León, de la máquina cementera?
Ya regresó el equipo de Robert Siboldi a los entrenamientos el día de hoy en la Noria, una práctica intensa, Beto, después de 3 días de descanso. Trató Siboldi de que los jugadores se desconectaran por completo de ese pésimo cierre del torneo con una victoria, un empate y 4 derrotas. Cruz Azul también ya pudo tener hoy a Misael Domínguez, que se había perdido el partido contra Puma del fin de semana anterior por una lumbalgia. Ya trabajó al parejo de sus compañeros el juvenil y no tiene a 8 seleccionados, eso sí. Son muchas bajas con las que no va a poder trabajar para planear los cuartos de final, todavía con un adversario por definir, pero es cierto, están ahí Jonathan Rodríguez, Yoshimar Yotun y Juan Escobar con sus selecciones en Sudamérica, y también los casos de Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Luis Romo con el Tri Mayor en Austria, así como Sebastián Jurado y Santiago Jiménez con la selección sub-23 en el centro de alto rendimiento con Jaime Lozano. Así que, bueno, son muchas bajas, pero sí, a Cruz Azul le urge regresar a conectarse mentalmente con el juego que pretende Siboldi, y ojo también con el fútbol de estufa, Beto, porque el día de hoy reportamos y también la semana pasada decíamos en otros espacios de ESPN que Carlos González, el delantero de Pumas, es un objeto del deseo para Cruz Azul, así que por ahí ya
para Xolos también, ¿no?
De Tigres y Xolos, Tigres, Xolos y Cruz Azul.
Exactamente, sí, un buen delantero con el equipo universitario ahí junto con Dineno. Gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Hay equipos, Rafa, a los que no les viene bien esta pausa. Necaxa, por ejemplo, que cerró muy bien el torneo. Universidad de México, que cerró muy bien el torneo. Y que ahora tendrán que esperar 2 semanas completas para jugar el repechaje, porque vienen los partidos de la selección mexicana ahí en Europa.
Bueno, antes una cosa, esperaba turno, pero bueno, estaban hablando y estaba cumpliendo siempre con su información, León, y luego tus los puntos de vista, obviamente, decido tuyo. Yo creo que Martino, que me perdone, así como lo respeto y reconozco su trayectoria, y entiendo que se diga que no, que pues está en todo su derecho de convocar o no, pero en lugar de estarse a lo mejor preocupando tanto por el lateral derecho, en Navarro tiene al mejor lateral,
claro,
hoy por hoy del fútbol mexicano. El mejor, porque
de acuerdo,
siendo,
¿sabes?,
un jugador que igual que Tecatito no inició como lateral, era extremo derecho con Atlante, se ha adaptado perfectamente bien, como en su momento aquel atlantista, recordarás, Beto, Ciro, el Topollillo Montes de Oca,
claro,
se ha
Daniel.
Adaptado a jugar como lateral, es un muy buen marcador. Ahora, tiene un aporte ofensivo espectacular.
Totalmente.
Y está en el mejor momento de su carrera. Con
de
todo
acuerdo.
Respeto para Mosso, que lo veo muy impetuoso, el timing que tiene para jugar ofensivamente y defensivamente, lo aplicado que Navarro, ahí tiene la solución, si es que Martino le está viendo el problema por ese sector,
sí,
al cuadro nacional.
Tiene una gran dinámica y aparte lo ve muy claro. Cada vez que va al frente, hay sensación de peligro con Navarro. ¿Sabes en qué creo también, Rafa, Ciro, que debería estar ahora mismo preocupándose Martino? En convencer a Montes de que no se le vaya. O sea, un jugador
pero
como Montes, ¿verdad? Un jugador como Montes no se da en maceta, no se da todos los días, y yo creo que tendría que estar en la selección mexicana.
Sí, porque la situación, el no de Montes es muy diferente al no de Meri, porque quieren comparar las cosas. No, Vela tuvo su espacio, su momento, su reconocimiento, su ida al fútbol de Europa, etcétera, etcétera. El haber descartado jugar una Copa del Mundo, sabíamos que en caso de estar en la convocatoria seguro hubiera sido uno de los 11 titulares. Bueno, el caso de Montes es diferente. Tú lo convocas a una selección, no lo toman ni en cuenta ni para un interescuadras, obvio que lo tienen que resentir. Y lo que no me termina de entrar en la cabeza es cómo puede declarar Martino que es el mejor jugador mexicano en la actualidad en el fútbol mexicano, y cómo ni siquiera se sentó con él como para convencerlo y decir, esta etapa va a ser distinta. Aquí vas a venir y vas a iniciar en el 11 titular y vamos a ver tus resultados, tu comportamiento, pero no dejarlo a una decisión, obviamente, visceral por parte de Montes.
Sí. Yo leí a Montes el otro día medio arrepentido con el tema, dijo que eso podría cambiar, ojalá de verdad, porque
yo los
sostenía al inicio de esta semana. Si haces la terna al mejor futbolista de este torneo, tiene que estar ahí Luis Montes. Disputó el 100% de los minutos, arrancó todos los partidos y los completó todos en un torneo tan complicado como este, creo que es encomiable. Y además, no nada más haciendo acto de presencia, aportando, generando fútbol, siendo decisivo en asistencias, en goles, en tiros libres, su mejor torneo, yo creo, de Luis Montes desde que llegó.
Altísimo nivel de Montes.
Con liderazgo, Ciro.
Con liderazgo.
Con liderazgo,
por supuesto.
Porque
el alma del equipo de León.
Tú ves, el León tiene muy buen equipo, pero si tú ves el funcionamiento del equipo y ves la presencia de Montes y ves la autoridad, cómo levanta la mano, pide la mano, nunca increpa a los compañeros ni nada, pero sí te das cuenta de que es el líder de ese equipo.
Totalmente de acuerdo. Jesús Bernal está en Guadalajara. Jesús, buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas ya tiene a su primer, no sé si llamarlo refuerzo, pero sí incorporación para la siguiente temporada. Se trata del futbolista César Huerta, quien ha terminado su préstamo con el equipo de Mazatlán. Este no hará válida la opción de compra, pues lo habían tasado en $10 millones. Y entonces el chino Huerta estará de regreso con el equipo del Guadalajara, un elemento que disputó los 17 encuentros de este certamen, 15 de ellos como titular, sumó más de 1.200 minutos y marcó 3 anotaciones en el torneo. Así es que, bueno, Chivas continúa en actividad porque clasificó al repechaje, pero ya tiene a su primera incorporación para la siguiente campaña, Beto.
Okay, Jesús, correcto. ¿Quieres decir algo más?
Sí, mencionar nada más que Víctor Manuel Vucetich todavía no se ha presentado, sigue a la espera de estos resultados de sus exámenes de COVID, tío, no son de un día para otro, tardan algunas horas, entonces él ya espera poder estar mañana de regreso con el equipo, y si no es así, entonces sí tendría que esperar los exámenes de la siguiente semana para saber si en el repechaje ya podrá estar con el equipo de Chivas, Beto.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Beto.
Muy buenas tardes, Jesús Bernal, sí.
Me dijo John Sutcliffe que iba a estar con nosotros en la segunda mitad del programa. Desde Augusta National.
Sí, quiero, oye, el Hole in One de John Ram, que es
tremendo.
Una de esas maravillas, genialidades del deporte. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hablábamos antes del corte del hoyo en uno de John Ram. Decía yo que es una de las grandes maravillas del deporte, de esas maravillas que puede brindar el fascinante mundo del deporte, el golf concretamente, con la pelota deslizándose por el agua hasta llegar al hoyo. John está allá en Augusta National en la cobertura de este formidable torneo con tanta tradición. John, qué gusto saludarte. Rafa, Ciro y yo estamos por acá.
Un gusto, Betito, Ciro, Rafa. Feliz de la vida, ¿qué les puedo decir? Es mi primera cobertura en esta pandemia. Desde que llegué el lunes y tuve que hacer la prueba del COVID y pasan 24 horas para ver que te den acceso al campo. Yo creo que hace mucho no había estado tan nervioso, pero ya estamos felices. Pasaron más de 40 años para tener un mexicano profesional jugando desde regalado en el 79, la victoria de Carlos Ortiz en Houston el domingo, aunque Carlos califica para el Masters en el mes de abril. Feliz en la transmisión, justo cumplo 20 años viniendo al Masters. Qué bueno que esté un mexicano, Tiger Woods, el campeón defensor. Y si pueden ver mañana, a partir muy temprano, se pueden meter en las diversas plataformas de ESPN. A las 7:30 del este, 7:36 para ser exacto, sale Bryson DeChambeau, este golfista que se dedicó a hacer pesas, a comer sano, proteínas, y le está pegando a la pelota como nunca ha existido un jugador en la historia de la PGA Tour. Entonces veremos si no se vuela todo, y de repente cuando Tiger Woods ganó en el 97, reconstruyeron el campo para hacerlo más largo, y la tecnología al parecer en el 2020 ya no le va a alcanzar este campo de golf, que lo considero el mejor campo de golf del mundo, compañeros.
John, qué gusto escucharte. Además de preguntarte por lo que ya citaba hace un momento Beto, bueno, vamos primero con eso, lo de John Rahm. Describe a la gente lo que hizo.
Los patitos.
Hizo tres patitos, sí, tal cual. Pero, a ver, ¿qué tan difícil es hacer eso? Y bueno, fue en un momento de práctica, claro, lástima que no cuente, ya va a quedar nada más para la anécdota. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué te pareció?
Mira, Ciro, un abrazo. Por muchos años, en las rondas de práctica, para que los aficionados gritaran, aplaudieran, se ponen... Yo he pegado ese tiro en alguna ocasión, tienes que pegar como un 5 de fierro, ponerte en el pie derecho y pegarle hacia abajo, y sale echando patitos. Es de fiesta. Lo que es increíble es que John Rahm, un día anterior había hecho un hole in one en otro hoyo, y ayer lo hace en su cumpleaños en los patitos, y son de esas imágenes que quizás ayer alguien que no sigue el golf de una manera habitual dice, oye, qué buena onda ese patito que se echó John Rahm, pero es parte del show, es la práctica. Hay que recordar que se canceló el concurso de par 3, no se llevó a cabo. Ayer sí hubo una cena de campeones, Tiger Woods dio la cena, comida mexicana y sushi. Y fíjense que normalmente hay 50,000 personas todos los días para ver el golf. De aficionados habrá no más de 200, y eso porque son cada jugador pudo traer un familiar, los socios a sus esposas. Mañana me voy a parar muy temprano porque Jack Nicklaus y Gary Player a las 6:50 de la mañana van a pegar el tiro inicial y sin público. Dije, Sutcliffe, aunque te dé flojera y nunca te pares a las 5 de la mañana, más vale que ahí esté despierto, porque ver al más grande, Beto, imagínate que puedas ver al torero más grande, o Beto y Surra, pudieran ver a Pelé, sí, haciendo algo, pues ayer, mañana me va a tocar ver al Pelé del golf, a Jack Nicklaus, y sin gente, ¿no?
Sí, yo nada más diría que John Rahm también en el último World Golf Championship en México pegó un hoyo en uno en el hoyo 17 del Chapultepec. Eso se me quedó también muy grabado. Es de esos tiros espectaculares. Sí,
en el hoyo 17.
Efectivamente. Y bueno, nada más, DeChambeau, ya mencionabas el alcance que está teniendo en sus tiros, pero bien te dicen, en realidad ese es un factor, uno de tantos. Los títulos se ganan después ya en el green. ¿Qué tan favorito puede ser DeChambeau junto con otros?
Mira, para mí el gran favorito es Justin Thomas, Rory McIlroy. Rory McIlroy quiere ser el sexto jugador en tener el Grand Slam. No ha podido ganar el Masters, pero sin duda alguna Bryson DeChambeau es uno de los favoritos. Ganó el US Open y nunca le ha pegado. Estás hablando, Ciro, que le está pegando 40 yardas más que Rory McIlroy. Ya todos los jugadores vienen a checar cómo le estás haciendo, se dedicó a hacer pesas, ejercicio, todo el mundo lo tiró a loco porque él, todos sus bastones miden lo mismo que un 6 de fierro, entonces todo el mundo dijo, ¿cómo vas a pegar un bastón de wedge tan largo? Todo el mundo dijo que estaba medio loco, y tan loco está que ahorita es la sensación, digo, el tigre es el tigre, ¿no? Tiger es la máxima atracción, pero a mí me encantaría ver a Bryson ganar, porque de alguna manera trae más aficionados al mundo del golf.
Oye, Rafa, John, adelante. ¿Qué expectativa de nada más preguntarte, John? Porque pues es un deleite escucharte hablando de golf. Pero expectativas para el Tiger, poca, ¿verdad?
Mira, Rafa, te mando un abrazo. Tiger ha ganado 5 veces. Este es un lugar que Tiger, Mickelson, en su momento Jack Nicklaus, aunque no vienes en forma, entras por la famosa calle Magnolia Lane y se transforma. ¿Qué creo? ¿Tiene un top ten? Yo pienso que Tiger ya físicamente la espalda le cuesta trabajo, pero el año pasado también nadie pensó que podía ganar y se llevó su quinto saco verde, ¿no? Y por cierto, les quería invitar, de esas cosas que se me juntó todo un día especial, hace 30 minutos tuve la oportunidad de hacer un enlace vía Zoom a Green Bay, Wisconsin, y entrevistamos en exclusiva al quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, y vamos a tener un adelanto hoy en NFL Live a las 5 de la tarde.
Ah, perfecto.
Aaron Rodgers, que está muy motivado con sus empacadores de Green Bay, mi Ciro, Beto y Rafa, invitarlos mañana a la transmisión del Masters. Estaré con Hernán Rey, con Matías Anselmo, a las 12 del día, hora de México. Estaremos transmitiendo jueves, viernes, sábado y domingo el Masters desde Augusta National Golf Course.
Perfecto, John. Enhorabuena y muchas gracias por este enlace.
Gracias por la llamada, se les extraña. Y el Masters por ESPN. Por cierto, hay una nueva cuenta de Instagram de ESPN en Golf, que es Golf ESPN, con el hashtag Augusta por ESPN.
Perfecto. Lo vamos a ver con mucho gusto. Gracias, John, que te vaya muy bien.
Gracias.
Y vamos ahora con Paco Gabriel. De tu mano, el libro de Paco Gabriel en homenaje a su padre. Paco, qué gusto saludarte aquí con Ciro y con Rafa. Ya pasó la redacción, el diseño, la impresión, el encuadernado, la difusión, el insomnio. ¿Cómo te sientes el día de hoy que se presenta un proyecto editorial que tanto has buscado y que tanto te ilusiona?
Lo que no pasan son los nervios, Beto. saludos, Beto, Ciro, Rafa, un abrazo a la distancia a todos. Sí, efectivamente, todo el proceso de elaboración que tú conoces mejor que nadie de un libro, pues realmente ha sido dos años y medio de algunas pausas, obviamente, de recabar información de los mejores amigos de mi padre, fotografías que yo no imaginaba que existían y demás, y llegó el momento de presentarlo. Estoy verdaderamente muy emocionado, como pocas veces en mi vida, y pues nada, ya quiero que sea la hora de la presentación.
Ciro, Rafa, adelante.
Adelante, Rafa.
Paco, yo simplemente decirte que enhorabuena, un éxito más en tu trayectoria, que si de algo se ha distinguido, y tuve la oportunidad de conocerte cuando apenas intentabas en Pumas, y lo recuerdo muy bien, ahí sentado con tu padre y con tu tío Eduardo Said en el estadio de CU. Bueno, pues un logro más para una trayectoria que siempre ha sido muy respetuosa, muy profesional y brillante. Enhorabuena, Paco.
Muchas gracias, Rafa, viniendo de ti, vale doble. Conoces perfectamente mi historia, conociste a mi padre, y bueno, sí, es simplemente trasladar un libro, plasmar en un libro mi admiración, mi reconocimiento y un homenaje a mi padre, que en toda mi vida, y en particular en mi carrera como futbolista, me impulsó y me permitió alcanzar mis metas y mis sueños. Muchas gracias por tus palabras, Rafa.
Felicidades, Paco, te mando un abrazo, enhorabuena por la presentación de tu libro. Yo te preguntaría, ¿cuál es esa lección, cuáles eran esas palabras que te marcaron de tu padre hacia ti, que ahora tú empleas con tus hijas en tu rol de padre?
Ciro, gusto saludarte y agradecerte.
Igualmente.
Que también estuviste muy involucrado en todo este camino hasta llegar a imprimir y ahora la presentación del libro. Mira qué pregunta más interesante, Ciro, porque realmente el legado de mi padre va más allá de una cancha de fútbol, ¿no? Evidentemente, el apoyo que tuve, incondicional y en momentos muy puntuales para que yo pudiera ser futbolista profesional, pues eso está claro. Pero la carrera de futbolista termina y la vida de cuando te retiras hasta que llega a su fin, la vida es muy larga y hay que aplicar todos esos conocimientos. Yo te diría, primero la comunicación y el hablar con la verdad. Parece algo muy sencillo. Mi padre siempre me pidió, primero me dijo que era su amigo, que yo lo tenía que ver a él como un amigo y fue mi mejor amigo. Y después, que no le ocultara absolutamente nada, siempre con la verdad, pasara lo que pasara. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, y ahí de repente pasas por agobios de distinta índole, y tienes la suerte, la fortuna de hablar con la verdad con tu padre, pase lo que pase, se te facilita la vida. Y yo he tratado de tener esa comunicación con mis hijas, de que tengan la tranquilidad de hablarme de todo, absolutamente de todo, y creo que voy bien. Después, bueno, tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de mi padre que era duro y al balón, ¿no? Que me acompañó toda mi carrera como profesional. No te miento si te digo que desde que debuté hasta que me retiré, todos los partidos hablaba antes con mi padre. Y hablábamos de distintas cosas. Y al final me decía, duro, José Francisco, duro y al balón. Y bueno, al principio de mi carrera lo hacía al pie de la letra, ¿no? Duro y al balón. Quizás después ya iba duro.
Luego ibas a la pierna.
Sí. Duro siempre fuiste, ¿no? Al balón.
Y ya al final de mi carrera, ni duro ni al balón. Esa es la verdad de las cosas. Pero esa frase trasciende la cancha, Ciro, trasciende el terreno de juego, Rafa, Beto, porque para enfrentar la vida hay que ir duro y al balón, hay que ser constante, determinado, poner todo en todo lo que haces, y al balón, pues bueno, habla de honorabilidad, de honestidad, de lealtad, de ir por la derecha, como me decía mi padre. Yo creo que son, por mencionarte, un par de frases que llevo dentro de mí, ¿no?
Muy bueno. Sí, desde luego, rectitud que tienes, Paco, que tiene Ciro, desde luego que tiene Rafa, desde luego, rectitud. Gracias. En la vida. Gracias, Paco. ¿Dónde se puede comprar el libro?
Pues mira, ya me tengo que poner de acuerdo con mi editor, ya le he sacado canas verdes, por decirlo menos. y bueno, hoy por hoy está en Amazon, en Estados Unidos y en México, en Gandhi.com, en El Péndulo, físicamente, y bueno, son las que en este momento tienen el libro.
Excelente, mucho éxito esta tarde importante en tu vida, que te vaya muy bien, Paco.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, Paco Gabriel, de tu mano, el libro en homenaje a su padre, que era un personaje extraordinario, entrañable, se presenta el día de hoy. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto es mío.
Ya dieron de alta, por cierto, a Maradona, ahora que estamos saludando a César. Aprovechamos para mencionarlo, que ahora sí ya fue dado de alta Diego Armando. ¿Qué nos cuentas del América, César, rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano?
Bueno, pues el América entrenó de nueva cuenta este miércoles en el Nido de Cuapa, lo volvió a hacer otra vez sin Emanuel Aguilera, sin Sebastián Cáceres y sin Giovanni Dos Santos. Los tres jugadores tuvieron molestias musculares en la última semana y es por eso que se les está cuidando con mucho ahínco para que puedan llegar bien a la ronda de cuartos de final del Guardianes 2020. Te puedo decir que en este momento ninguno de los tres jugadores está descartado. A todos se les está haciendo un trabajo de rehabilitación, podríamos decir preventivo, y se espera que la próxima semana puedan estar ya de regreso en el entrenamiento futbolístico de la mano de Miguel Herrera.
Pues vamos a ver si ocupa a Roger Martínez. El América va a jugar partidos antes de la liguilla, aprovechando estos días libres, César.
Toda la actividad que tendrá el Club América antes de este inicio de la liguilla será en el Nido de Cuapa. Si es que tienen actividad de partidos amistosos, será contra las categorías inferiores y entre ellos mismos para evitar cualquier riesgo de contagio de COVID. Ahora que también estamos tocando ese tema del coronavirus, me gustaría decirles, el día de mañana, jueves, Federico Viñas será sometido a una nueva prueba de PCR y en dado caso de arrojar resultado negativo, entonces ya tendría la luz verde para incorporarse a los entrenamientos. Es una semana importante para el club americanista, a pesar de que no tendrán actividad porque tienen estos días para recuperar la mejor versión de sus futbolistas, incluido Roger Martínez, que como bien lo decías, se quedó en el club y ahora será considerado para jugar la liguilla del fútbol mexicano.
¿Y Cáceres, César?
Cáceres Santiago, él se mantiene entrenando con el equipo a la espera de que termine este mes de diciembre, cuando termina también su préstamo y tendrá que reportar con Villarreal. En el caso de Sebastián, él está entrenando por separado por una molestia muscular en la pierna izquierda, nada de gravedad, se espera que esté de regreso en el entrenamiento a más tardar en los primeros días de la siguiente semana, pero estará disponible para jugar la defensa central con el cuadro americanista.
César, gracias, muy completa la información, que te vaya muy bien.
Un abrazo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. ¿Y qué decían de Cross, Ciro, Rafa, al principio?
Pues Cross se quejó con palabras muy bien pensadas, muy al blanco, en relación a el
duro
desgaste.
Y al balón.
Exacto, tal cual, bien dicho, bien aplicada esa frase. Y es que no es nada más el caso de Cross, le ocurre a muchos futbolistas a nivel mundial. Todas estas copas que siguen creándose, estos torneos para efectos de seguir explotando este producto que es el fútbol, son creaciones de las confederaciones y al que terminan por fastidiar es al futbolista. De nada me pongo a pensar, venimos de 3 semanas consecutivas en que hay partidos de UEFA Champions League y ahora sí hay un receso a nivel de clubes, pero los que tienen actividad con selección tienen que incorporarse con sus selecciones nacionales, algunos haciendo viajes de continente a continente. Es parte de lo que ayer, Beto, recordarás, platicábamos con Manu Martín. Eso es lo que está generando más preocupación y las lesiones se están empezando a presentar por esa concentración de partidos que se están acentuando para este tipo de jugadores.
Sí, ¿qué te parece este tema, Rafa, de las marionetas que menciona Cross?
Toda la razón. Yo creo que se han buscado sacar de la manga, o no buscado, se han sacado de la manga, sí, torneos que, como bien comenta Ciro, la finalidad es el negocio del fútbol, pero sin tomar en cuenta toda esta situación, aparte agravada por el problema de la pandemia, que es a nivel mundial, todo esto viene a agravarlo mucho más, porque hemos visto cualquier cantidad de lesionados, a lo mejor por no haber logrado cumplir los periodos de trabajo correspondientes, y otros que han estado ausentes por el tema de verse infectados, ¿no?
Por exactamente.
Pero esto no le deja, por supuesto que no arroja nada positivo.
Yo creo en que algunos resultados
lleva, sí. No, y incluso a bajar el nivel de los partidos, porque no es lo mismo que tú juegues cumpliendo tus periodos de recuperación correspondiente y pudiendo llevar a cabo un trabajo bien dirigido para el siguiente compromiso, que se te ve interrumpido y alterado por este tipo de situaciones.
Sí, Alemania le ganó a la República Checa 1-0, Países Bajos y España empataron a 1 hace unos minutos, Italia le ganó 4-0 a Estonia. Gracias, Rafa. Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias, Beto, Ciro.